oramos al Señor. Señor, gracias te damos por el privilegio que nos da de estar en tu casa. Gracias por la bondad que de ti recibimos. Y gracias, Señor, porque tu palabra es fuente de inspiración para nuestras vidas. Y día tras día encontramos en ella el aliciente espiritual necesario para nuestro peregrinar de vida. Rogamos, nos asistas en esta noche. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hemos hablado de salmos penitenciales. Obviamente, después de haber hecho toda la introducción de los salmos, y el martes pasado el pastor Orlando Figueroa me sustituyó. Esto, ahorita estaba diciéndole a Marixa que fue como resultado de una iglesia que todos los años celebra una hermosa actividad con sus líderes y me invitan para que comparta con ellos la palabra, pero siempre lo hacen miércoles, a excepción de este año que por alguna razón que yo no conozco lo hicieron martes. Cuando me llamaron a la fuerza de la costumbre, pues me hablaron, mira, ya se está acercando el día de nuestra actividad. Les dije, sí, voy a estar con ustedes, claro que sí, pero no me fijé que había habido un cambio de día y eso pues me creó la dificultad de estar. Gracias al Señor que el pastor Orlando Figueroa estaba en Costa Rica disfrutándose unos días de vacaciones y ese día se tenía que incorporar, así que yo creo que tuvo una buena incorporación de vacaciones el tener que trabajar con el libro de los Salmos. Él trabajó con Salmos de Alabanza, fue la asignación, pero hoy vamos a trabajar con Salmos donde el salmista expresa turbación, dolor, aflicción. Desde luego, nunca olviden que los salmos son cánticos o son poemas. Y que obviamente la intención bíblica o el propósito de la autoría del salmo no es solamente aplicarlo a la persona que lo escribió. La intención es que el salmo pueda ministrar a la persona que lo lee, la persona que va a leer el salmo. Por ejemplo, el uso y costumbre en la sinagoga y en los templos judíos era que la persona llegaba al templo y entonces solicitaba un salmo. Obviamente tenían unas clasificaciones y como resultado de las clasificaciones pedían el salmo que ellos entendían necesario para ese momento. Si era un salmo para protección divina, si era un salmo para hacer viajes, si era un salmo precisamente para expresar alguna gratitud a Dios por algún bien recibido, si era un salmo de acción de gracias comunitaria, porque es importante que también hay salmos de acción de gracias comunitaria, donde la persona tomaba el salmo y salía con el salmo a la calle y entonces la gente que reconocía que el salmo era comunitario se iban tras de él para hacer una experiencia de adoración y de gratitud comunitaria. Así que cuando uno mira los salmos, uno descubre que no solamente hay una experiencia desde el punto de vista de fe, desde el punto de vista religioso. Esta es una experiencia cultural dentro del pueblo judío y es una experiencia que tiene un folclor extraordinario dentro del pueblo judío y desde luego tenía una relación tan directa y tan directa porque los autores de los salmos tal vez en el caso nuestro se nos hace un poco más difícil porque nuestro oído musical o nuestra apreciación poética está en otro contexto. Generalmente a nosotros nos gusta más las poesías que tengan rima y nos gustan más los géneros musicales, digamos, que prácticamente conocemos. De hecho, yo en lo personal tengo que decirle que cuando escucho música oriental, puedo escuchar una o dos canciones orientales, pero tan pronto empiezo a escuchar esos instrumentos que no tienen una afinación clara, que no están afinados en 440, sino que están en otra escala musical afinados, y uno empieza a escuchar, yo ya llega un momento y digo, yo no quiero oír más ninguna, porque no está dentro del contexto de uno, ¿no? Dentro del contexto y del oído acostumbrado a otro tipo de música. Pero realmente estas son joyas, los salmos son joyas que si pudiéramos mirarlos dentro de la realidad de ese contexto, descubriríamos que los autores eran especialistas en el campo de la poesía y especialistas en el campo de la música, con unas composiciones extraordinarias, que no habría manera de poderlas comparar con otras, porque son extraordinarias. Claro, hoy vamos a trabajar con el Salmo 55, que es uno de los salmos donde el autor manifiesta su turbación, esperando que Dios intervenga y esperando la redención de Yahvé. De este género hay varios salmos. Está el Salmo 4, está el Salmo 13, está el Salmo 64 y está el Salmo 88. Obviamente no los vamos a tocar todos. Yo me quiero circunscribir hoy al Salmo 55. Y vamos a leerlo para que usted vea el contenido de este salmo y pueda apreciar, obviamente, este es un cántico de plegaria, es un cántico donde el autor está expresando cuán turbado está, cuán afligido está, cuán preocupado está, cuán entristecido está, cuánto coraje tiene. O sea, aquí hay una manifestación de carácter emocional increíble. De hecho, uno puede identificarse con el salmista aún en el siglo XXII, en el siglo XXI, perdón, en el año XXII. Uno lee este salmo y uno dice, oye, pero esto se ajusta muy bien al día de hoy, al presente. Así que fíjese cómo comienza el salmo. Escucha, Dios mío, mi oración. Y no te escondas de mi súplica. Atiéndeme y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo. Si quieren, voy a leer de la pizarra porque hay una versión allá distinta. No hay problema, deja esa y yo leo desde allá para que ustedes puedan oír y leer lo mismo. Dice, las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo. Sobrecogido estoy de terror. Como quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo. Me iría muy lejos de aquí. Me quedaría a vivir en el desierto. Presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. Destrúyelo, Señor, confunde su lengua. En la ciudad solo veo contiendas y violencia. Día y noche rondan por sus muros y dentro de ella hay intrigas y maldad. En su seno hay fuerzas destructivas. De sus calles no se apartan la opresión y el engaño. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Que sorprenda la muerte a mis enemigos, que caigan vivos al sepulcro, pues en ellos habita la maldad. Pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche clamo angustiado y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata, me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Dios, que reina para siempre, habrá de oírme y los afligirá. Esa gente no cambia de conducta, no tienen temor de Dios. Levantan la mano contra sus amigos y no cumplen sus compromisos. Su boca es blanda como la manteca, pero sus pensamientos son belicosos. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero no son sino espadas desenvainadas. Encomienda al Señor tus afanes, y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Tú, oh Dios, abatirás a los impíos y los arrojarás en la fosa de la muerte, la gente sanguinaria y mentirosa. No llegará ni a la mitad de su vida. Yo, por mi parte, en ti confío. Mire la complejidad de este salmo. En este salmo, el salmista abre la caja de Pandora y hace desbordar desde su corazón todas sus frustraciones, todos sus corajes, todos sus enojos. Al punto inclusive que en su introducción le hace una advertencia a Dios. Estoy hablando contigo, más vale que me hagas caso. Estoy hablando contigo, quiero que me escuches. No quiero que te escondas de mí. O sea, da la impresión, cuando yo escucho al salmista hablando de esta manera, da la impresión que el salmista está en medio de un fuego. Y desde luego quiere salvar su vida. Cuando alguien está en medio de un fuego y quiere salvar su vida, el instinto de preservación es lo que le asiste. Así es como yo visualizo a este salmista. Ahora bien, fíjense que el discurso que observamos dentro de este salmo presenta a un salmista agitado, en cierto sentido hasta inconexo. Está hablando de muchas cosas a la misma vez, está planteando muchas cosas simultáneamente. Por el otro lado, en sus palabras está revelando una tensión emocional. Por eso yo digo que este salmista está en medio del fuego con el instinto de preservación. Si observamos bien, dentro de este salmo encontramos una relación bien actualizada en términos de los muchos habitantes de ciudades que quisieran huir de sus tierras, debido a la violencia y a la discordia que hay en ellas. O sea, este salmista está presentando un montón de situaciones, pero dentro de las situaciones que está presentando, dice: Dios mío, en esta ciudad donde yo vivo hay tanta violencia, hay tanta crisis, hay tanta hostilidad, que yo recogería las maletas y me iría. Mire ver si no tiene pertinencia con lo que estamos experimentando aquí, pero no se asuste con lo que voy a decirle. No solo se está experimentando aquí, lo que nosotros estamos experimentando es una copia de lo que está aconteciendo prácticamente a nivel mundial. O sea, que quien piensa que se va de aquí y va a resolver el problema de la violencia mudándose a algún lugar, realmente está equivocado. Es un problema que en cualquier lugar se está manifestando. Ahora bien, el argumento planteado por el salmista en la necesidad de buscar la paz y el refugio, fíjese que de repente dentro de esa crisis de supervivencia que tiene, él piensa que hasta el desierto es mejor lugar para encontrar la paz. Obviamente, el salmista está dentro de una crisis y presenta por el otro lado otra necesidad imperiosa. Y es que él dice que hay un enemigo que con anterioridad había sido amigo íntimo de él. Y uno dice: ay, mi madre, el problema de este salmista es serio. O sea, hay un enemigo que con anterioridad era mi amigo. Y desde luego lo considera enemigo como resultado de sentirse traicionado por él. Y esto ha provocado en él una exasperación, es decir, una ausencia de quietud, una ausencia de paz, una ausencia de tranquilidad. Pero no solamente le ha provocado esto, esto lo ha llevado a una crisis de terror. Él está sufriendo una sintomatología emocional seria. O sea, él está aterrado. Mucha gente puede identificarse con este salmista. Y desde luego, otra de las cosas que hace este salmista es que expresa su humanidad. Por eso a mí me encantan los salmos. Porque en los salmos no hay nada de eso de que tengo que cuidar mi imagen. No hay nada de eso de que tengo que presentarme con un cuadro y con una imagen para mantener una reputación. No. El salmista presenta sus sentimientos humanos tal y como son. ¿Y cuál es el sentimiento humano que él tiene? Es un sentimiento de venganza. Es un sentimiento de venganza. Y desde luego, como reacción natural del ser humano ante el dolor de la perversión y la traición, ese es su sentimiento. Pero en ningún momento lo escuchamos que él está dispuesto a actuar para lograr la venganza, sino más bien él plantea que deja la venganza en las manos de Dios. Yo creo que aquí yo tengo por obligación que hacer un paréntesis. Porque nosotros usamos los salmos, disfrutamos los salmos y desde luego vemos nuestra humanidad reflejada en los salmos. Nuestra naturaleza humana está reflejada en los salmos. Es como si estuviéramos escuchando a Pablo decir, ¿quién enferma? Y yo, ¿verdad? No enfermo, es decir, a mí me pasan las mismas cosas que le pasan a los demás. Y yo creo que eso es integridad. Cuando alguien puede decir, mira, a mí me pasa lo mismo que le puede pasar a cualquiera. Y yo puedo sufrir las mismas tentaciones que puede sufrir cualquiera. Y yo puedo tener las mismas frustraciones que puede tener cualquiera. A mí me parece que eso revela el sentido de integridad. Yo tengo más confianza en la espiritualidad de una persona así que en la espiritualidad de uno que anda metiendo la basura para debajo de la alfombra. Con toda honradez. Ahora, es importante que nosotros entendamos algo. Los salmos no son una carta abierta, no es una vía franca, no es un carril exclusivo para que los cristianos actuemos conforme a lo que puede expresar algún salmista. Porque en la experiencia de la cristiandad, nosotros necesitamos entender con perfecta claridad que las palabras de Jesús van por encima de las palabras de cualquier otro personaje bíblico. Las palabras de Jesús van por encima de las de David, las palabras de Jesús van por encima de las de Samuel, las palabras de Jesús van por encima de las de los profetas, las palabras de Jesús van por encima de las de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, van por encima de las palabras de Pablo. Las palabras de Jesús son la base de autoridad cristiana. Y eso es fundamental y eso es importante señalarlo a la hora de estudiar los salmos. Porque yo me topo con alguna gente que buscan un texto, como por ejemplo una expresión de esta del salmista, que dice, que hace expresión de un deseo de venganza y dice, no, yo soy como el salmista, yo tengo el derecho a vengarme de los que me... No te trepes en ese palo que te vas a caer. No es así. Cuando se dan estos fenómenos, el cristiano tiene que pensar como cristiano. De hecho, en estos días, en un programa de noticias me hicieron una pregunta, si yo estaba de acuerdo con el arzobispo o el obispo de California, que le negó a doña Pelosi la Santa Cena o la Eucaristía, como la querramos llamar. Y desde luego parece que el periodista esperaba que yo dijera, no, yo no estoy de acuerdo con eso, a mí me parece que es un acto de injusticia. Y yo le dije, mira, con toda honradez, yo no soy católico, pero sí hay algo que yo puedo entender con perfecta claridad, es que la Iglesia Católica, por tradición, siempre ha sido defensora de la vida. Y de hecho, su postura con respecto a la vida es tan clara que el entendimiento que ellos tienen del Dios de la vida muchas veces no se parece al entendimiento de algunos evangélicos que piensan que la vida en Dios comienza cuando un bebé nace. El entendimiento bíblico con respecto a la vida plantea que Dios es el Dios de la vida, aún de aquel que no ha nacido. Antes que estuvieses en el vientre de tu madre, ya yo te conocía. Por lo tanto, yo creo que en algún momento tendremos que confrontar la hipocresía religiosa de algunos que hablan del Dios de la vida, pero creen en el aborto. Y desde luego, pues dentro de ese planteamiento hay que subsanar con perfecta claridad, porque la postura cristiana no es una postura de odio, ni tampoco de patrocinio al maltrato a una mujer que aborta, porque hay, pueden existir muchas razones por las que una mujer puede abortar. El miedo, la inseguridad, la amenaza. Hay mujeres que van a abortar porque están siendo amenazadas precisamente por aquellos que sostuvieron relación sexual con ellas. Y la amenaza de que si tú no abortas y tú vamos a tener problemas porque me vas a afectar a mí mi imagen. La postura cristiana no es en contra de una mujer que aborta. La postura cristiana lo que pretende es definir con perfecta claridad ese concepto de Dios como el Dios de la vida. Y si es el Dios de la vida, no es el Dios que reconoce la vida del ser humano cuando ya lo ponen en la plancha fría para darle una nalgada y ponerlo a respirar por su propia cuenta. Es desde antes que la criatura nazca. Y desde luego, dentro del marco de ese planteamiento, yo le digo al periodista, y eso es lo que cree la Iglesia Católica. Y esto es claro, si doña Pelosi es católica, que se sujete a la doctrina de la Iglesia. Porque no se puede ser católico y hacer lo que se da en gana. Esto es importante que nosotros lo veamos, porque el planteamiento de los salmos es rico, es una mina de oro, es un manantial de aguas extraordinarias. Nos podemos ver identificados en los salmos, pero tenemos que tener el cuidado de que las palabras del salmista no pueden ir jamás por encima de las palabras de Jesús. Porque si soy cristiano, no soy judío. ¿Me siguió? O sea, si soy cristiano, no soy judío. Y Cristo enseñó con perfecta claridad que al que te maldice, que lo bendigas. Se da cuenta que el discurso de Jesús... Y no hay una persona que más utilizara los salmos que Jesús. Pero fíjese cómo Jesús hacía las excepciones. Él decía, la ley dice, mas yo os digo. Lo que quiere decir es que Jesús hacía énfasis con perfecta claridad que sus palabras iban por encima de las palabras de la ley, que por encima de las palabras de Abraham, que por encima de las palabras de los salmistas. Por eso es importante que ustedes que han tenido esta experiencia de mirar y de estudiar y de contemplar los salmos, ustedes puedan distinguir esto. Una expresión del salmista en el pensamiento cristiano será tan válida como se ajuste a los planteamientos de Jesús. Si no se ajusta a los planteamientos de Jesús, no es válida. Y tal vez alguna gente se estremece con lo que yo estoy diciendo, pero para mí ese fue el principio fundamental de la iglesia primitiva. Lo que Jesús dijo va por encima de lo que cualquiera de nosotros diga. Nada sustituye la enseñanza de Jesús. Ahora, por el otro lado, en lugar de escapar este salmista de la experiencia del dolor y en lugar de procurar el castigo del amigo traidor, dentro del poema da la impresión como si una tercera persona exhorta al salmista a descargar su dolorosa angustia en el Dios al cual sirve. Es decir, el salmista comienza expresando sus quejas, expresando su dolor, expresando su sufrimiento, pero al final, el salmista reconoce, fíjese cómo dice al final, mas tú, Dios, harás que ellos desciendan al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Es decir, ellos sufrirán las consecuencias de sus maldades. Pero yo en ti confiaré. Es decir, yo me mantendré confiado en tu promesa, en tu amor, en tu cuidado, en tu misericordia. Ahora, al amparo de todo ese resumen que hemos hecho del Salmo en términos de ese contenido, ¿verdad? ¿Qué podemos descubrir dentro de este Salmo? Además de su pertinencia en cuanto a la realidad de la violencia y el crimen al presente. Fíjese, hoy conversábamos relacionado a esta tragedia que sucedió cerquita de nosotros aquí en Coupey. Yo decía, ¿cuánta gente buena y noble que vive en ese residencial estarán diciendo como el salmista? Si yo tuviera alas como paloma, aquí no criaría a mis hijos. Aquí no desarrollaría a mi familia. Yo me iría de aquí. ¿Y cuánta gente se sentirá frustrada, encogida de hombros, cruzados de brazos, ante la impotencia de no tener recursos económicos que le puedan permitir salir de un escenario de violencia? Aquí los vemos reflejados en el Salmo. El salmista todavía polula por las calles y todavía se presenta y se representa en los rostros de nosotros, los seres humanos. Lo cierto es que este cántico, este poema, está basado en el contexto de una oración. Y desde luego, yo creo que ahí necesitamos enfocarnos. Necesitamos enfocarnos. Porque todo el cántico es una oración. Fíjese que la introducción es diciéndole a Dios, escúchame. Y cuando usted pide a Dios la atención, ¿qué es lo que usted está haciendo? Está orando. Porque orar es conversar con Dios. Así que este poema está basado en el contexto de la oración. Y desde luego es importante que nosotros entendamos que la oración siempre será un aliciente para toda herida y será un refrigerio al alma en medio de cualquier carga angustiosa. Por lo tanto, lo primero que yo descubro del Salmo, amén de las quejas que pueda tener o del encuentro real que pueda tener con el salmista, porque el salmista es un ser humano como yo. Pero una de las cosas que yo puedo descubrir dentro del marco de la espiritualidad es que en medio de toda la crisis, el salmista está recurriendo a la oración. Y la oración es fundamental para la vida en crisis. En una ocasión, una periodista entrevistaba a Billy Graham y le decía: usted cuando quiere un milagro, ¿qué hace? Dice, oro. Dice, y si el milagro no llega, él le dijo, continúo orando. O sea, la oración. Por lo tanto, no es una falacia, no es un subterfugio el recomendarle al ser humano que en medio de su crisis ore, hable con Dios. Exprese lo que siente, abra su corazón. No hay una persona que esté en un estado más crítico que este salmista. De hecho, hay quienes aducen que este salmo tiene un contenido profético en la persona de Jesús. Porque cuando Jesús dice, mi alma está angustiada ¿hasta qué? Hasta la muerte. Cuando Jesús dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, lo que está expresando es que desesperación. Jesús está diciendo lo mismo que el salmista. Si yo tuviera alas de paloma, yo me desaparecería de aquí. Por eso ningún creyente debe sentirse mal, ni medir su espiritualidad como resultado de una crisis. Yo me topo a veces con una gente que yo digo, Dios mío, ¿por qué no hay una máquina de coser a la mano para coserle la boca al momento que van a hablar? Porque cuando usted los escucha, en lugar de entender la naturaleza humana, se convierten en fiscales y en jueces de la naturaleza humana. El salmista, mire, está en un grado de desesperación. A este salmista le han dicho, hay fuego en el teatro. Y él está buscando por dónde está la puerta para salir. Su desesperación lo lleva a despertar la alarma de supervivencia. Y como resultado de despertar la alarma de supervivencia, sálvese quien pueda, yo me voy a salvar. Está en una profunda y crisis muy seria. Su confesión de horror ante su problema es el resultado de la humanidad. Es el resultado de la humanidad. Yo compartía con un grupo de hermanos en días pasados y les contaba que hace muchos años atrás se me solicitó que fuera a atender a un ministro en los Estados Unidos, porque había caído en una seria depresión. Me pidieron que fuera, que lo acompañara un tiempo y que le ayudara dentro de su crisis. Y obviamente yo accedí primero porque entendía que era un deber cristiano ante una petición como esta. Y cuando llegué, en efecto, él estaba en una depresión que ni caso me hizo. Su depresión era seria. Cuando tuvimos la oportunidad, después de varios días, de sentarnos a conversar, entonces él se abrió. Y mire cuál era su frustración o su depresión. Él se había preparado para el domingo, para la escuela bíblica del domingo en su iglesia. Había bajado las escaleras. Cuando bajó las escaleras, se montó en su carro. Y tan pronto prendió su carro, apareció su hija, bañada en sangre. Él la mira, se sorprende. Su hija le dice, ¿pero qué te pasó? Y su hija le dice que su esposo la había agredido. Él, ante la premura de su presencia en la iglesia y el choque que está viviendo con su hija, le dice, sube, dile a tu mamá que te atienda. Yo voy a la iglesia y regreso para atrás inmediatamente. Cuando está saliendo de su estacionamiento, llega el esposo de la hija con un bate en la mano. Y entonces le da en el cristal de su carro, él baja el cristal y el individuo le dice, dígale a su hija que se vaya para casa. Y él le dice, chico, ¿cómo yo le voy a decir a mi hija que se vaya para tu casa si viene de tu casa porque tú la has agredido? Dígale a su hija que se vaya para casa. La cuestión es que en ese intercambio de palabras, el individuo levantó el bate para agredir al pastor. Desde luego, en un acto de esos actos que uno puede decir que son como milagrosos, el pastor abrió la puerta del carro y en fracciones de segundo tenía el bate el pastor en la mano. Y desde luego dentro del fragor usó el bate, para decirlo de manera, ¿verdad?, romántica. Claro, después que usó el bate, entonces está en frío la vergüenza del pastor, el dolor de las miradas de los vecinos, el escándalo que allí se formó, la crítica que pudiera haberse dado, el saber que esa no debe ser su postura, todo eso lo abrumó al punto que lo llevó a una depresión. En la conversación que yo estoy teniendo con él, este hombre está bañado en lágrimas. Este hombre me está expresando el gran dolor, no de su hija, porque obviamente pues los rasguños y pues ya eso se había curado, y ya la hija inclusive estaba en un proceso de divorcio, ya eso había pasado. El dolor de él era la estela que había dejado eso en su testimonio como pastor en la comunidad. Y desde luego, yo estoy acá pensando cómo yo puedo lograr que este hombre revierta este pensamiento, esta forma de pensar. Y de momento se me ocurrió, yo no le digo que esta es la mejor idea, pero fue la única que se me ocurrió. Le dije, óyeme, contéstame una pregunta. Y él hace, se detiene así, me dice, dime. Le digo, contéstame una pregunta. Después que tú agarraste el bate y usaste el bate, ¿cómo tú te sentiste? Él bajó la cabeza y cuando la volvió a levantar con lágrimas todavía en sus ojos, me dice, Moisés, honradamente, honradamente, me dio alegría. Me dio alegría. No te lo puedo negar. Ese no es mi dolor. Mi dolor es haber afectado mi testimonio. Mi dolor es haber impactado a la comunidad. Pero a mí me dio alegría. Y cuando me dijo así, le dije, te felicito. Y él no podía entender. ¿Qué tú dices? Te felicito. Porque si le diste con alegría, Dios bendice al dador alegre. Lo saqué de su condición. Empezó a reírse y a reírse y a reírse. Mira, ya lo que sucedió, sucedió. No se puede arreglar. Lo que hay aquí es buscar ¿qué? La alternativa que te pueda permitir a ti devolverte a tu lugar, a tu posición. Y tú no puedes renunciar a tu posición por el hecho de haber cometido el error de agredir a un individuo que era el agresor de tu hija. Gloria a Dios. Ya este distinguido ministro está en la presencia del Señor, pero después de ello pudo pastorear algunos 12 o 14 años más. Y yo pues bendigo a Dios por eso. Esto es un planteamiento humano. Humano. Este hombre está lleno de horror. Tiene un problema. Y como humano está expresando su horror. Ahora, qué maravilloso es saber que no recurrió a la venganza, no recurrió a lo que pensó, no recurrió a, simplemente recurrió a la oración y descubrió que la oración era la punta de lanza ante los conflictos de la vida. Y decidió, en medio de toda su crisis, mantenerse orando. Hay cuatro cositas más que me gustaría decir sobre el salmista. Aún cuando se puede pretender buscar la paz fuera del torbellino de la violencia, al que tiene derecho toda persona tiene el perfecto derecho a decir, mira, aquí hay mucha violencia, yo me quiero mover. Ahora, cuando se puede pretender la paz fuera del torbellino de la violencia y del crimen en la ciudad, es importante que los creyentes entendamos que la paz no radica en el exterior. La paz radica en nuestro interior. Y si yo no tengo paz en mi interior, yo no voy a encontrar paz en ningún lugar. ¿Qué otro elemento uno descubre dentro de este salmista? Hay un dato interesante en este salmo. Es que el salmista plantea que su enemigo, y esto casi da vergüenza decirlo, su enemigo era parte de la comunidad de fe a la que él asistía. Lo leyó en el salmo. El que iba conmigo a la iglesia. Ese se levantó contra mí y se convirtió en mi enemigo. ¿Qué pertinencia tienen los salmos, verdad? ¿Qué pertinencia tienen los salmos? Ahora, fíjate lo interesante. Este planteamiento del salmista nos advierte que el dolor más fuerte que podemos experimentar es el de aquellos que creemos están más cerca del corazón. Fíjate que él lo está diciendo. Dice, si hubiera sido un enemigo mío, no me hubiera afectado tanto. Si hubiera sido alguien que andaba buscando para destruirme, yo resolvía mi problema escondiéndome, ¿no? Pero este era al que yo le confiaba las cosas más íntimas. De hecho, hay algunos estudiosos de los salmos que dicen que este salmo pues lo escribió David. Probablemente sí, yo no lo sé, ¿verdad? Pero dice que este salmo lo pudo haber escrito David precisamente como resultado de la crisis que tuvo con su hijo Absalón. Porque uno de los generales que traicionó a David para unirse a su hijo Absalón era uno de sus mejores amigos, ¿verdad? Y puede ser que esto sea parte de esa inspiración. Ahora, lo que sí nos deja meridianamente claro es que muchas veces el dolor que experimentamos y sufrimos es como resultado de aquellos que están bien cerca de nosotros. La gran enseñanza del Salmo nos demuestra la importancia de clamar a Dios en toda tribulación. Y por esto los salmos se distinguen. El salmista puede gritar, pataletear, decir todo lo que quiera, expresar todo lo que quiera, desnudar su corazón, pero al final el salmista terminará hablando sobre la importancia de clamar a Dios en toda su tribulación con la certeza de que Dios lo escuchará y Dios intervendrá en su favor. Y una de las consignas más extraordinarias de los salmos también queda aquí demarcada. Es que el malo y el perverso serán alcanzados por su propia maldad. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque ellos de repente serán, ¿qué? Quebrantados. Al malo y al perverso le alcanzará su propia maldad, mientras que los que confían en Dios disfrutarán el privilegio de estar en los brazos de su poder y fortalecidos con la fuerza de su espíritu. El salmista termina reconociendo, en medio de su crisis, en medio de su dolor, en medio de su terror, en medio de su desesperanza, que es mejor estar en los brazos del Señor, en los brazos del Señor, que en cualquier otro brazo. Y por ello damos gloria a Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que les haya dejado el salmista? ¿Alguna incomodidad o comodidad? Si lo hubiera, me levanta la mano. David, si tú quieres, claro que sí.
Me trajo al momento cuando David le pidió a Dios por aquel hijo que tuvo con la mujer. Y él, mientras él estaba vivo, él estaba, como usted estaba explicando ahorita, en una depresión con Dios y todas estas cosas. Pero no comía. Pero cuando entonces el hijo murió, que él fue y se bañó, se cambió, todas estas cosas. O sea, los siervos decían, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que cuando él estaba vivo, él estaba de una manera y ahora que se murió, está contento. O sea, yo lo interpreto de esa manera, pastor, porque él salió de aquella depresión.
Claro, porque un elemento importante para salir de cualquier crisis emocional es sopesar lo que creemos en Dios. Eso es importante. El jíbaro dirá que mientras el tanque esté lleno de gasolina, se puede seguir paseando. En la medida en que nosotros conocemos y entendemos perfectamente nuestra experiencia de relación con Dios, se nos va a hacer mucho más fácil manejar las crisis y los conflictos. Fíjate que el planteamiento del salmista es: ¿para qué voy a seguir en crisis si ya al lugar donde él ha ido, ya yo no lo puedo volver a hacer venir? Todo lo contrario, al lugar donde él ha ido, un día iré yo. El conocimiento de Dios, el elemento de la espiritualidad, es un factor importantísimo para manejar las crisis. Mire, un ejemplo de ello, mi nieta perdió a su abuelito por parte de padre, que ella lo amaba y lo quería tanto. Y ha estado muy afligida por la pérdida de su abuelo. Y hoy yo me sentaba con ella a conversar y le decía: hoy es el momento en que tú puedas sopesar cuánto de la fe estás comenzando a llevar a tu corazón y a tu vida como un acervo. Porque si interpretas la partida de tu abuelo, que era un hombre cristiano, amante del Señor, si lo interpretas como que él partió a la presencia de Dios, y dentro del marco de nuestra fe, un día volveremos a encontrarnos con él, si lo interpretas de esa manera, empezarás a experimentar paz. No vas a dejar de llorar, pero vas a llorar con esperanza. No vas a dejar de sentir a tu abuelito, pero vas a tener la seguridad de que un día volverás a encontrarte con él. Y ese es el elemento importante de la fe. Ese es el elemento importante. Si los creyentes solo hacemos de la experiencia de la fe una tradición y no hacemos de la experiencia de fe un estilo de vida, una práctica de vida para nuestra cotidianidad de vida, entonces no hemos logrado absolutamente nada. Bueno, como ustedes no quieren hablar, yo tampoco quiero seguir hablando. El Señor me los bendiga, que Dios me los guarde. Ahora nadie venga a decirme: lo más que me gustó, pastor, es que Dios bendice al dador alegre. Señor, gracias te doy por esta noche. Gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas aquí presencialmente. Y gracias por la vida de tantos hermanos y hermanas que se vinculan con nosotros a este estudio bíblico. Ruego tu gracia, tu bendición para ellos. Y ruego a ti, Señor, que la experiencia de estos salmos nos sirvan a nosotros para descubrir la bondad y el amor tuyo dentro de nuestra naturalidad humana. Qué bueno es saber que siendo humanos, tú muestras tu amor para con nosotros. Aún siendo pecadores, tú nos amas primero. En tu gracia y en tu paz salimos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga. Que Dios me los guarde. Nos vemos en la semana.